Hola, buen día de domingo. Aquí estoy de nuevo para animarte y para decirte que te quiero mucho, para darte mi cariño, para transmitirte mi fe, mi esperanza y para recordarte que el domingo es un día especial. Es un día especial porque aunque la sociedad que vivimos hay mucha gente que trabaja, quizá tú, pero normalmente el domingo en general es un día de pausa, es un día para cambiar de chip, es para realmente dedicarlo a otras cosas. El ser humano no solo es un ser humano que trabaja, es también el homo ludens, es la persona que se dedica también a disfrutar de la vida, de lo lúdico, de lo gratuito. Es también un día para disfrutar de la familia, de los amigos, de la naturaleza. Es un día para dedicarlo también a ti, como decía el reggaetonero colombiano ayer, que la felicidad consiste en encontrar tiempo para ti. Pues el domingo también puede ser un día para ti, salir un poco de la rutina, incluso salir del barullo incluso de la familia, para tener un tiempo solo para ti, para disfrutar de ti, para pensar en ti, para descubrir en ti aquellas cosas que a veces te olvidas durante la semana. Bueno, y por supuesto, para un creyente, para un cristiano, pues es el día del Señor, es el domingo 24 del tiempo ordinario, es el día de la Eucaristía comunitaria, donde se reúne la Iglesia para celebrar la fe en este Cristo presente en la Eucaristía, para meditar con más amplitud y con más pausa la palabra de Dios, para hacer un ratito de oración personal, de reflexión, de meditación. En fin, tantas cosas que podemos hacer el domingo y sobre todo para que hoy intentes pues, ser feliz y hacer felices a los demás, que de eso se trata la vida. En la vida no solo hemos venido para sufrir, hemos venido para disfrutar y Dios quiere que disfrutes de la vida y que aproveches este día. Y sobre todo que este día lo hagas especial y diferente, porque además es un día para recargar pilas, para poder después empezar la semana de nuevo con una ilusión renovada y con unas ganas siempre renovadas de dar lo mejor de ti y yo, desde luego, de intentar dar lo mejor de mí. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Unas frases que sin duda siempre nos pueden ayudar. No son solo frases bonitas, sino que son frases para ayudarnos a ser mejores. Una dice: arriésgate, no te quedes con las ganas de saber qué pasaría. Lánzate, vive, atrévete. Porque si de los éxitos se disfruta, de los errores se aprende. Otra frase: cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Otra, si no luchas por lo que quieres, no te lamentes por lo que pierdes. Una penúltima, no te rindas, a veces la última llave es la que abre la puerta. Y una última, todos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. El Evangelio es de Marcos, porque es el evangelista del tiempo litúrgico B, este año en el que estamos, el capítulo 7, y es la versión de Marcos de un relato que ya hemos escuchado más de una vez. Se llama La confesión de fe de Cesarea. En este caso, Cesarea de Filipo, porque había otra Cesarea del mar. Esta Cesarea estaba hacia el interior, digamos, de Galilea, y allí está Jesús con sus discípulos y les va a hacer dos preguntas. La primera pregunta, un poquito más superficial, más exterior: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden con la misma superficialidad y exterioridad. Pues lo que dice la gente es que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otro que eres uno de los grandes profetas. Bueno, porque ya hemos contado alguna vez que en la época de Jesús era un tiempo de expectativa mesiánica y se pensaba que iba a venir el profeta Elías y por eso le confunden con Elías, claro. Bueno, hasta aquí la respuesta no implica mucho a los discípulos, es una respuesta de fuera, ¿verdad? Como la respuesta que a veces nosotros damos cuando nos preguntan quién es Jesús, pues decimos las cosas que hemos leído en el catecismo, que nos han dicho, cosas que pueden ser lo que también piensa mucha gente, no solamente que es el Hijo de Dios, sino también un buen hombre, un revolucionario, en fin, todas esas cosas que oímos a veces a las personas decir de Jesús. Bueno, pero Jesús ya hace la segunda pregunta, que esta es mucho más profunda y más personal. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Aquí me imagino que los discípulos se quedarían un poco perplejos por la pregunta. Pero como siempre, Pedro hace ahí como de portavoz de los discípulos y confiesa, por eso se llama la confesión de Pedro, de Cesarea, ¿no? Tú eres el Mesías, o tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente Jesús, por si acaso, baja los humos a Pedro y a los discípulos para decirles: no se lo digáis a nadie, porque todavía esto no es la proclamación de la fe. La proclamación verdadera de la fe será cuando en la cruz me contempléis y entonces ahí podáis decir: este es el Hijo de Dios, como dijo aquel centurión romano al pie de la cruz. Esa es la verdadera confesión de fe. Así que por ahora no lo comuniquéis demasiado, que todavía no habéis llegado a la historia, al final de esta historia. Y ese final de la historia os la voy a contar yo, sin ningún engaño. Por eso dice que se puso a instruirlos. Y lo que les dice es pues lo que ellos no quieren escuchar, y es que les espera, como a él, el sufrimiento y la cruz, que va a ser condenado, que va a ser crucificado. También es verdad, les recuerda que va a resucitar. Dice que les explica todo esto con mucha claridad, y es que Jesús, otra cosa no será, pero desde luego no es mentiroso, no engaña, no edulcora la realidad, les dice la verdad. No les promete falsos paraísos ni promesas irrealizables. Les dice lo que es la verdad de la vida y de lo que va a ocurrir con él. Es evidente que esto no le gusta escuchar a los discípulos. Y otra vez, pues Pedro dice que así como ha proclamado que es el Hijo de Dios, después de lo que dice Jesús, dice que le coge aparte, le toma aparte y le increpa. Como que le echa la bronca por lo que ha dicho. ¿Pero qué dices? Eso no va a pasar, no te preocupes, que nosotros estamos aquí. Estamos aquí, ¿para qué somos tus amigos y tus discípulos, no? No te preocupes, que eso no va a pasar. Bueno, pues no olvidemos que aquí Pedro también es el símbolo de la Iglesia, de toda la comunidad. Podemos ser también nosotros, que le decimos a Jesús: hombre, no digas eso, que eso es muy duro. Mejor te seguimos a ti, ¿verdad? Que eres famoso, que haces milagros. Te seguimos en esta historia maravillosa que tú nos cuentas sobre el reino de Dios y donde nosotros esperamos ser gente importante dentro de ese reino. Y Jesús, en este caso, no se lo dice aparte, se lo dice delante de los demás discípulos: ponte detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios piensa sobre los hombres, me estás intentando apartar de la misión a la que Dios me ha llamado, y esa misión incluye la cruz, el rechazo, incluye la persecución, no intentes eludir eso, porque entonces no podrás seguirme. Bueno, y entonces dice que ya habla a todos, no solamente a los discípulos, sino también a toda la gente, y les dice pues que seguirle a él es cargar con la cruz, y negarse a sí mismo, y seguirle hasta el final. Y eso va a suponer pues renunciar a muchas cosas, aparentemente perder la vida, aunque dice que el que pierda la vida la ganará. Si pierde su vida, si da su vida, si entrega su vida por Jesús y por los valores del Evangelio, no va a perder su vida, es que la ha ganado de verdad. Quien pierde su vida es aquel que pretende que la vida se vive solo ganando el mundo o viviendo solo las cosas del mundo. No, porque puede perder su alma en ese deseo de ganar el mundo, de ganar la fama, el poder, pues todas estas cosas que nos promete el mundo para ser felices, pero que realmente puede que pierda su alma, es decir, que pierda las cosas esenciales, sus creencias, sus valores. Hermoso evangelio, ¿eh? Pero duro evangelio, porque también a ti y a mí nos cuesta la cruz, ¿verdad? Pero es importante que nos preguntemos cada día quién es Jesús para ti y para mí. Pero no una pregunta teórica, ni una respuesta de libro. Jesús habla a tu corazón, habla a mi corazón para decirnos: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué significa para ti creer en mí? ¿En qué cosas de tu vida se nota de verdad que crees en mí? ¿Yo transformo tu vida o simplemente soy una especie de creencia superficial que sí, te hace hacer ciertos actos religiosos, litúrgicos, pero en realidad luego cuando pasa eso, la vida, tu vida, no refleja lo que realmente significa creer en mí y en mi evangelio, ¿no? Porque a veces tenemos que preguntarnos si no pretendemos rebajar el mensaje del Evangelio y tomar del Evangelio aquellas cosas que nos gustan y rechazar las que no nos gustan. O querer adaptar el Evangelio a nuestra conveniencia, a nuestros gustos, apetencias, mediocridades, pero no queremos vivir la integridad del Evangelio porque nos cuesta seguir la cruz, nos cuesta la dificultad, sobre todo cuando la cruz se convierte en una enfermedad, en un dolor muy insuperable, en situaciones de angustia. Ahí no nos gusta, quisiéramos vivir pues ese Evangelio triunfante de Jesús, pero no podemos hacerlo, nos lo dice Jesús. La vida y el Evangelio pasan por la cruz, la vida no es tampoco de color de rosa. Jesús no engaña, como engañan muchos líderes hoy día a sus pueblos. No le quieren decir la verdad sobre los sacrificios que tienen que hacer porque no quieren perder votos. A Jesús no le importan los votos, él no ha venido a presentarse a ninguna elecciones. Él quiere darnos un mensaje de vida y de verdad. Y la verdad es que la vida tiene espinas, no solo rosas. porque la sociedad en la que vivimos también queremos ocultar, empezando por los propios niños, y edulcorarles la realidad y que no conozcan el sufrimiento, que no conozcan la realidad de la muerte, que no conozcan el esfuerzo. Nosotros les solucionamos todos los problemas, pero lo que va a crear eso son personas frustradas e infelices, porque hay que decirles a los niños desde niños que la vida no es fácil, que tienen que esforzarse, que a veces hay que decir que no, que uno debe ser coherente con los valores que tiene. Todo eso hay que decirlo, no hay que ocultar la muerte ni el sufrimiento, la realidad de tanto sufrimiento como hay en el mundo, porque estamos llamados precisamente no a ocultarlo, no a encerrarnos en nuestro egoísmo y en nuestro mundo de bienestar, sino a salir al encuentro y a dar nuestra vida por todos. La vida no solo físicamente, dar la vida pues cada día, ayudando, consolando, entregando lo mejor de nosotros mismos, siendo solidarios con los que nos necesitan. Y nos dice Jesús que con eso ganaremos realmente la vida y viviremos en plenitud lo que es la vida. Bueno, yo creo que tenemos materia para pensar hoy, ¿eh? Para intentar hoy también nosotros no perder nuestra alma, no perder nuestros valores y luchar por un mundo mejor, no ocultar la realidad del sufrimiento incluso en nuestra propia vida y saber que nuestro sufrimiento, nuestra cruz unida a la de Cristo puede ser también redentora y sin duda que nos puede hacer incluso bien, porque esa cruz nos puede fortalecer, nos puede abrir a la compasión por los demás y por supuesto nos puede hacer ganar la vida eterna. Bueno, pues hoy también es una devoción muy bonita, es una memoria, el dulce nombre de María, porque María es un nombre precioso, puede significar varias cosas, elegida, hermosa, doncella, princesa. Es una devoción que viene desde el siglo XVII de España, del centro de España, especialmente la primera diócesis donde se celebró esta memoria fue en Cuenca. En fin, el nombre de María, pero no nos quedemos solo en el nombre, es la persona, es María. María, aquella que se puso en disponibilidad de acoger a Dios en su vida, de traer a Jesús al mundo. Esa María que es ejemplo de humildad, de amor, de generosidad, de fidelidad, de fe, de confianza en Dios. Eso es lo que hoy tenemos que recordar de María e imitar de María en nuestra vida para que ella nos lleve verdaderamente a ese Jesús que proclamamos y debemos proclamar no solo con nuestras palabras sino con nuestras obras. Bueno, pues si te llamas María, yo conozco y tengo muchas amigas que se llaman María. Pueden tener María como nombre único o nombre compuesto, pero también hay hombres, amigos míos, que tienen el nombre de María en su nombre compuesto. Así que, pues, muchas felicidades por este precioso nombre que llevas. Uno de los nombres que más hay en el mundo femenino como nombre de mujer, pero también unido a hombre con, un nombre compuesto para los hombres, ¿no? Pues no solo llevas a María en tu nombre, llévala también en tu corazón y en tu vida. Como sabes, octubre es un mes de muchas advocaciones marianas. Hoy es de algunas, muy queridas algunas para mí, como la Virgen del Reposo, que es la patrona de Valverde del Camino. Ya te he dicho varias veces que es el pueblo donde vive mi hermana y su familia. Un pueblo muy querido para mí. Ha sido recientemente restaurada esta preciosa imagen de la Virgen con Jesús dormido en sus brazos. El reposo, la calma, la paz. Bueno, pues felicidades, Valverde. Y felicidades a ti si te llamas Reposo, Reposita, Repo, porque también conozco varias amigas de Valverde que se llaman así, pues felicidades. También si te llamas Henar, porque es la Virgen del Henar de Segovia, o si te llamas Fuensanta, que es la patrona de Murcia, o si te llamas Estíbaliz o Estichu, también muchas felicidades porque hoy es la Virgen de Estíbaliz, patrona de Álava, muy querida para mí, un santuario precioso románico con una imagen de la Virgen también románica, un santuario muy visitado por mí en los años que estuve allí en Vitoria. Estíbaliz significa si fueses miel, qué nombre tan hermoso. Y bueno, pues hoy quiero felicitar a todos mis amigos y amigas de Álava, la comunidad viatoriana, las comunidades viatorianas que hay allí en Vitoria, por este día tan hermoso de la Virgen de Estíbaliz. Muchas felicidades a todos. Y si no he nombrado tu patrona o tu virgen, porque son muchas y no me acuerdo de todas, pues también felicidades. Y si llevas el nombre de la patrona de tu pueblo, pues que sea un día muy feliz también para ti. Y bueno, te doy la bendición, claro, hoy especialmente en nombre del dulce nombre de María. Que esta bendición te transmita lo que es María para nosotros. Consuelo, esperanza, fortaleza, testimonio de fe, testimonio de generosidad, que no solo recibas la bendición, esta bendición de madre que te da hoy la Virgen a través de mí y que te acoge también como ese niño en el reposo, en el regazo de su madre. Hoy también que esta bendición te transmita esta paz de María, este, no sé, este consuelo de María en esa cruz que quizás estás viviendo. Quiero que sientas este amor de madre y esta madre que te va a llevar a Jesús. Que esta bendición te lleve en este día de hoy a proclamar con tu vida lo que es Jesús para ti, el Hijo de Dios, el Mesías, pero sobre todo tu amigo, tu Salvador, aquel que hoy te transmite esa fuerza que necesitas para seguir adelante. Así que yo con toda mi fe, con todo mi cariño, con todo mi amor te bendigo en nombre de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pases un domingo feliz, que lo hagas feliz también para los que te rodean y que sea la cruz que estás viviendo, intenta que esa cruz se transforme hoy en luz también para los demás. Te quiero mucho, un beso muy grande. Adiós.